¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en Microsoft? Entonces, estás en el lugar adecuado.
Estás en el lugar adecuado.
Bienvenido al podcast de Microsoft en Español.
Hecho para profesionales y amantes de la tecnología desde el Río Grande hasta la Patagonia.
¿Qué tal, amigos del podcast de Microsoft en Español? Esta es la tercera toma del inicio de nuestro episodio número 17 y les presento a mi compañera Alma Leal.
Hola, ¿qué tal?
Su dirección de Twitter es mclatam-alma.
Así es.
Y les presento a mclatam-fede, que su nombre es...
Federico Rodríguez, ¿cómo están?
Les cambié la jugada para que no se distraigan. Ok, yo soy Carlos Mendoza y mi dirección en Twitter es mclatam-carlos. ¿Y dónde vivimos todos?
En Twitter. Microsoft Latam.
Exactamente. Y en Facebook, Microsoft Latinoamérica.
Y las direcciones de nuestros blogs es bit.ly/msftblog para el blog de Microsoft en Español y bit.ly/windowsblog para el blog de Windows para América Latina. Entonces, dicho lo anterior, vamos a comenzar con este episodio.
Ahora es momento de escuchar sobre qué está ocurriendo en Microsoft.
Entonces, ¿de qué vamos a platicar en esta emisión? ¿Qué fue lo que fuimos a hacer el lunes pasado en la Ciudad de México?
Este lunes estuvimos en el Open House de la Ciudad de México, un evento que organizó Microsoft México, en el que mostraron cómo es una casa con todos los productos de Microsoft.
Sí, ¿no? Los diferentes escenarios donde la tecnología de Microsoft está en un hogar. Sí. Y estaba como la recámara del estudiante, la sala de TV y la oficina
en casa.
Oficina en casa.
La oficina en casa. Entonces, ¿cuál es espacio fue el que más les llamó la atención?
A mí el que más me gustó fue el cuarto.
A ti. Sí, a mí también.
A mí me gustó así el cuarto por la presentación, lo que explicaron qué se puede hacer con la tecnología, qué un estudiante que puede sacar provecho. Pero comenzamos por la sala de TV, que creo que es la que mucha gente no conoce cómo se pueden interactuar tanto el teléfono con tu televisión, tu computadora con tu televisión, con Windows Media Center y el extender del Xbox. A ver, ¿quién lo platica? ¿Qué te gustó de lo que vimos ahí? ¿Cuál fue el demo que te gustó?
Lo que más me gustó fue la posibilidad de que puedas grabar televisión con la Windows PC y a través de la tecnología de la televisión, que es DLNA, y a través obviamente de la conexión de internet, puedas hacer un streaming de lo que está grabando tu computadora en la televisión y puedas estar viendo el programa en vivo y lo puedas grabar y estar pausando y lo regresas y te saltan los comerciales.
Pero verlo vía el Xbox, lo que está grabando tu televisión.
Sí.
Sí. A mí también me gustó mucho eso porque es algo que la gente no sabe. O sea, la gente piensa que necesitas contratar un sistema de televisión de cable con esa función.
Vas y pagas el Digital Video Recording.
Exacto.
Y ya tienes tu computadora, nada más compras el sintonizador que te cuesta $30-$40 el sintonizador USB al que le conectas la antena aérea y ya puedes ver televisión en alta definición en tu computadora y grabar la televisión como en el DVR. Lo que haces es le pones pausa en vivo. Si tienes que ir al baño o te vas a preparar unas palomitas, le pones pausa, regresas y sigue corriendo la televisión en vivo porque se está grabando en el disco duro de la máquina.
Y también la cuestión de que puedes escuchar las canciones que traes en tu Windows Phone a través de tu sistema de teatro en casa.
Eso yo no sabía.
Eso está muy
bueno. Eso es muy práctico.
Yo no sabía que con Windows Phone, si tienes una televisión con DLNA,
así es,
nada más prendes tu teléfono que se conecta a Wi-Fi a la red. Entonces tú le dices, quiero ver mis fotos del viaje. Uh-huh. Ya no tienes que conectarle un cable, no tienes que sacar la tarjeta. No, más directamente por la red de casa compartes esas imágenes. Bueno, entonces pasamos de la sala de TV. Vamos a la oficina en casa para dejar lo mejor. Lo que más nos gustó hasta el final. ¿Qué había en la oficina en casa?
La idea de la oficina en casa es la posibilidad de trabajar vía remota, que muchos ya lo hacemos, ya lo vivimos, pero bueno, aquí nos demostraron más claramente las herramientas que ofrece Microsoft para hacerlo. Por ejemplo, está Link, que bueno, ya hemos hablado mucho de esto como parte de Office 365. Es un programa que te permite hacer videoconferencias con video, audio.
Comparte tu escritorio, compartes presentaciones. No es que compartas tu escritorio, sino compartes el documento arriba y la gente lo puede ir controlando, le puede ir haciendo anotaciones y puede ir haciendo cambios sobre ese documento. Nosotros en nuestro trabajo diario utilizamos mucho Link, y si el día que por alguna razón no tenemos Link porque estamos en la calle, una cosa así, cuando nos tenemos que subir a una junta por teléfono, sí se extraña el no tener Link. para compartir, para estar viendo a la otra persona, ¿no? Que no está en la misma oficina que
sí, uno. Que en realidad ya no tienes que salir de tu casa. O sea, en días como, por ejemplo, ahora que el tráfico, yo creo que en todas las grandes ciudades de Latinoamérica está de locos, sí, ahora que se acerca la Navidad, Año Nuevo, etcétera. O simplemente para cuidar tu vida personal, para poder estar en tu casa con tus hijos, con tu perro, para poder ver la novela si quieres, para hacer lo que quieras.
Sí, es mucho mejor.
Y trabajar.
Si nosotros, sí, por ejemplo, tenemos 2 días de home office, que son, que se agradecen mucho, porque sí, hay frío y hay tráfico, y con Link tenemos juntas como... Como así, si están más productivas que si estamos juntos, ¿no? Porque si estamos, claro, juntos, como que desaprovechamos el tiempo con bromas. Ok. Ah, y yo algo que me gustó mucho, que son unas de las características de las que se había hablado de Office 2010 desde el principio, nada más que la gente como que no lo tiene muy presente, es la cuestión de compartir presentaciones de PowerPoint.
Sí.
Por ejemplo, si yo estoy haciendo una presentación de algún tema para algún cliente, para alguna persona, lo que hago no es mandarle la presentación, sino le mando la liga, y aunque no tenga PowerPoint, la va a ver visualizada en su navegador, en su Explorer. Y aún así, si va en un teléfono celular con un explorador decente, la puede ver.
Y a medida que tú vas presentando, la va viendo en vivo.
Sí, sí, la va viendo en vivo.
Como comenta Carlos, no es necesario que tengas PowerPoint, la gente puede ir viendo la presentación en tiempo real, como tú la estás proyectando.
Sí, nada más en el menú de salvar, ahí viene la opción de compartir, de compartir presentación, y se sube a la nube. Y genera un link que es el link compartible para que todo el mundo la pueda ver. Ya no es esa cuestión de, bueno, todos pasen a la siguiente slide, y ya el que está presentando, sí, va cambiando la presentación. Entonces pasamos a la recámara. Bueno, bueno, sí, sonó muy mal eso. Pero, a ver, yo creo que la recámara fue el ambiente para personificar a la persona, pero es una tecnología que puede estar tanto en el café internet, que, claro, la puedes utilizar en la oficina, en casa,
sí, claro,
y en el salón de clases, no, sí, que es para el estudiante.
Exacto, el escenario que nos mostraron fue un estudiante de maestría que estudia y trabaja.
Pero puede ser estudiante de secundaria.
Puede ser un estudiante, ¿eh? De secundaria, pero bueno, el ejemplo que nos dieron años fue ese. Entonces nos presentaron cosas muy interesantes. Lo que a mí en lo personal más me gustó fue lo que, y creo que coincidimos los tres, fue lo que pudimos descubrir de OneNote.
Es que OneNote, yo conozco, bueno, nuestro líder del News Engine, Martín Karish, que ha estado en este podcast algunas veces, es un power user de OneNote, y yo lo veo cómo lo utiliza y dices, wow, creo que te vamos a hacer como muchos tutoriales en nuestras propiedades digitales para explicar todo lo que se puede hacer. Por ejemplo,
así lo más básico es tomar las notas de cuando estás en clase, pero lo más importante es que lo puedes hacer en la nube y se va actualizando en cualquier dispositivo que tengas. Aparte que puedes estar grabando audio ahí mismo, en ese mismo archivo.
Y lo más llamativo es, por ejemplo, cuando pones una palabra, OneNote te reconoce la palabra por reconocimiento de voz, y si al mismo tiempo estás grabando audio, cuando le das clic a esa palabra que escribiste, te regresa a la parte del audio donde digan esa palabra.
Y resalta la palabra.
Igual, si tienes una tablet con un stylus y ahí usas OneNote, escribes a mano y te lo convierte a...
Y te lo convierte a texto.
A texto.
O si tienes una captura de pantalla de algo o un documento en PDF, te convierte este documento de PDF a texto editable para que puedas hacer cambios.
También, lo que decía Carlos, para un estudiante de secundaria que bueno, si hubiera existido cuando yo iba a la secundaria...
Yo tengo un debate existencial porque... Y a mí me encanta el álgebra.
A mí no.
Y despejar ecuaciones. Entonces escribes una ecuación. Así hay un video en nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/MicrosoftLatam. Y hay un video donde vemos cómo se escribe la ecuación a mano. Reconoce el texto OneNote, lo convierte a texto, pero además le puedes decir que te despeje la incógnita que necesitas.
Que si yo hubiera conocido esto en la secundaria, me hubiera ahorrado muchas clases de verano de matemáticas.
Yo hace 15 años tenía una calculadora científica que le tenía que poner 4 pilotas para que hiciera esos cálculos y que me graficara, y se tardaba un minuto en mostrarlo, y además la pila te duraba una hora de clase y ya se moría la calculadora.
Y es impresionante que OneNote lo hace al instante.
Y te grafica la...
Exacto.
La ecuación la grafica.
Te puede ayudar, aparte, digo, como viéndolo del lado más correcto, te puede ayudar como si fuera tu maestro, porque tú la haces a mano y luego la puedes hacer en OneNote y ahí ves si estaba bien o no.
Sí, ya te sirve para...
Correcto, Fede.
No, para corroborar.
Exacto. Sí.
¿Qué más nos enseñó?
Y bueno, para aquellos que no sepan qué es OneNote.
Ah, sí, es cierto, somos unos males. Gracias por no dar todo el contexto.
OneNote forma parte de la suite de Office.
Desde la versión 2007.
Desde la versión 2007 está ahí presente. Y bueno, es una herramienta que básicamente sirve para tomar notas. Pero no se imaginen un blog de notas que solo captura texto.
Porque es el problema. Cuando uno lo abre, pues ves que es como un blog de notas para ir escribiendo. Pero puedes grabar audio, puedes grabar video, puedes dibujar a mano si tienes la
posibilidad. O sea, yo me lo imagino, si lo hubiera usado cuando iba en la universidad, puedes ordenar tus notas por materia, por semestre, por tema.
Es que no necesitarías un cuaderno.
No.
Punto. Necesitas un cuaderno porque ahí puedes tener el video del maestro cuando está haciendo algo en el pizarrón. Puedes tener el audio de una plática que te fueron a dar para una materia. Ahí tienes todo y yo creo que sí, nuestra chamba para el regreso a clases austral en enero. Vamos a poner muchos tutoriales de OneNote para aprovecharlo y para aprenderlo a utilizar nosotros, que lo tenemos subutilizado, pero es una herramienta.
Sí, es muy buena.
Es muy, 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 muy buena. Y la opción esta de que esté en la nube, ya no es eso de pásame los apuntes, ¿no? Nomás en tu SkyDrive le das privilegios a alguien para que los ve. Bueno, ahí también vimos SkyDrive con Office Web Apps.
Sí.
Que es para trabajar documentos en la nube de Windows Live si no tienes
Office.
Si no tienes Office instalado en tu computadora. O para, subes un documento que haces en tu computadora, te vas de viaje, lo necesitas modificar en tu teléfono o en un café internet, ahí lo tienes en la nube y vía Office Web Apps lo puedes hacer. Pero ¿quién platica lo de las fotografías? Que yo ya lo había visto hace un año y confieso que nunca lo he hecho. Pero en la demo se ve por demás sencillo cómo editar una fotografía imperfecta, hacerla la foto.
Sí, nos enseñaron un feature muy interesante. Imagínate que tienes dos fotos donde salimos nosotros tres, pero en una tú tienes, Carlos tiene los ojos cerrados, en otra Fede no está sonriendo, en otra, no sé.
Sí, la fiesta de la empresa,
ya
un borracho.
Exacto. Entonces, lo que hace esta herramienta es combinar. Quizá hay una foto donde sale bien Carlos, una donde sale bien Fede y una donde salgo bien yo. Entonces, lo que hace esta herramienta es, o sea, nada más hay una donde tú, nada más tú sales bien y los demás salimos horribles y así, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es combinar las tres fotos para que los tres nos veamos bien. O sea, la foto donde sale bien Carlos, donde sale bien Fede y donde me veo bien yo, que sea una sola foto.
Y es súper sencillo porque en el explorador de Windows selecciona las tres fotos, te las llevas para la galería de fotos y ahí les das editar, te reconoce que son fotos semejantes, e entonces nada, vas arrastrando las caras.
Combinas las caras de cada.
Si las caras buenas las vas poniendo sobre las malas y después le das clic y te hace la fusión y ya. Es muy sencillo. También vean el demo que está en línea y en el blog de Windows. Y es muy sencillo. Y también el caso de la panorámica.
Sí, la panorámica es básicamente tomar, cuando estás, por ejemplo, en un edificio muy alto, en un rascacielos, que estás tomando las fotos así del panorama de la ciudad, Windows ya te permite hacer una foto panorámica con esas tomas separadas que hiciste. Es lo mismo, nada más las
vas
juntando.
Porque, por ejemplo, el celular, porque hay aplicaciones en los celulares que te dicen, toma la foto y dale vuelta a la derecha, otra vuelta a la derecha y te ensambla cinco, ¿no?
Sí, pero uno que tiene pulso de maraquero, pues no le va a salir muy
pero
bien.
Aquí en este caso lo que sucede es pues tomar 20 fotos al azar de algo, como con la idea de que después se junten todas en una panorámica. Entonces puedes tomar muchas fotos, nada más que tú sepas que al final las vas a convertir en una panorámica, pero no las tienes que hacer en orden, en el mismo encuadre. El sistema te ayuda a fusionar 20 fotos y te hace una panorámica o una foto grande de muchos detallitos a lo mejor, ¿no? Que eso podemos hacer en Las Vegas, ¿no? Podemos hacer una panorámica para un tutorial de
Fusion. Y cuida mucho los detalles. Incluso
cuida mucho a Fede en Las Vegas.
Cuida mucho los detalles esta herramienta, porque nos comentaba la persona que hizo la demo que obviamente tomas una foto y dos segundos después tomas otra, los autos ya se ven diferentes porque ya avanzaron.
Porque a lo mejor va pasando alguien.
Claro.
Y a lo mejor vas a ver, cuando haces ese tipo de cosas con un teléfono celular, te dan como, de pronto ves la misma persona en tres partes porque cuando tomaste la foto ya se movió la persona, ¿no?
Sí.
Tiene cuidado y también quita esos detalles.
Exacto.
Y luego si son fotos grandes se tarda mucho en procesarlos, más que la calidad es impresionante. Entonces, ¿qué más?
Lo del teléfono.
El teléfono.
Me parece maravillosa esa posibilidad.
Yo
que
voy a hablar.
Teléfono.
Yo si mi antiguo Android hubiera tenido esto, no lo hubiera perdido.
Por ejemplo.
Y el día que me pase eso con Windows Phone ya no me pasará.
Sí,
que es una aplicación nativa, no la tienes que comprar. ya sea integrada dentro de Windows Phone, que lo que hace es que te metes a mywindowsphone.com.
mywindowsphone.com, exactamente.
Y ahí te sale, te metes, te logueas con tu cuenta de Windows Live y te sale tu teléfono, dónde está físicamente. Por eso no sabes dónde
lo
dejas.
Si lo pierdes y te lo roban.
Mientras esté prendido va a estar emitiendo la señal de dónde está. Y a distancia lo puedes hacer vía internet, no vía teléfono. Claro. Vía internet le das que suene y te suena diferente. O lo puedes bloquear para que nadie lo pueda ver que tiene adentro. O lo puedes resetear, lo puedes dejar en cero. Lo puedes dejar como salido de fábrica. Todo metiéndote a internet en caso de que se pierda tu teléfono. Y lo ves en un mapita donde estás físicamente.
Eso está muy bueno para los que se nos pierden muy seguido las cosas. Es como los llaveritos de los 80 que les chiflabas y sonaban. Sí. Y encontraban las llaves, así es. Esa crack.
Si eso hubiera tenido mi antiguo teléfono, me hubiera dado cuenta que lo dejé en el bote de la basura. Yo hubiera visto cómo estaba moviendo el camión de la basura cuando se alejaba.
Hasta el bordo de Sochiá.
Hasta el bordo de Sochiá que hubiera llegado. Bueno, ¿qué más? Bueno, vamos a platicar. Creo que iba a haber otro podcast después de este. No, creo que nuestro próximo podcast será el próximo año y será desde el CES. Vamos a tener una cobertura en el CES con muchos videos, muchos desvelos.
Y mucha diversión.
Mucho blog,
muchas fotos. Y vamos a estar tratando de hacer un podcast diario en las noches, vía live streaming, con lo mejor que vimos en las noches. Vamos a estar subiendo videos y vamos a comentar los videos del tanto el keynote de Steve Ballmer, tanto como lo que veamos en el booth de Microsoft y de socios de Microsoft. Entonces, despídanse.
Bueno, pues gracias.
Despídanse, niños. Se sentí como mamá.
Sí, despídanse de sus tíos.
Despídanse de sus tíos, que ya nos vamos.
Bueno, pues gracias por acompañarnos estas 17 emisiones. Y ya estaremos de regreso muy pronto con más diversión.
En el 2012. Nos vemos en el 2012.
En el año del fin del mundo.
Así es.
Bye.
Adiós.
Gracias por escuchar esta entrega del podcast de Microsoft en Español.
Estén pendientes de la próxima emisión
y síguenos en twitter.com/MicrosoftLatam.